Dos incendios forestales permanecen activos en la región de Ñuble, motivando alerta roja en la comuna de Pinto y también de Ranquil. Nos cuenta Guillermo Oscares de Radio Bio Bio en Chillán.
Hace algunos instantes, la CONAF Ñuble emitió el informe actualizado de afectación en los dos incendios forestales que mantienen en alerta roja a la comuna de Ranquil y la comuna de Pinto. En el caso de Ranquil, se trata del incendio del sector Cerro Verde y que tiene afectación en el predio Perales, manteniendo a la comuna en una alerta roja comunal con un incendio en combate, cuya superficie afectada alcanza las 220 hectáreas. Hay una afectación de una estructura que no es habitada. En caso de recursos de CONAF, se encuentran trabajando 5 brigadas, una mecanizada, una heli transportada, 5 aviones, 3 helicópteros, un puesto de comando y técnicos, trabajando además la empresa Arauco y bomberos de varias comunas del sector del Valle del Itata, sumándose el apoyo aéreo, un helicóptero y 2 aviones tanqueros. En el caso de la comuna de Pinto, donde se mantiene el incendio forestal en la reserva Ñuble, que también permanece con alerta roja para la comuna de Pinto, el incendio se encuentra en combate, afectando a la fecha una superficie de 36,2 hectáreas, manteniendo los mismos recursos que trabajaron durante la jornada de ayer: 4 brigadas terrestres, 1 brigada helitransportada, 4 helicópteros, 4 técnicos y un puesto de comando. El incendio es un combate en una zona de difícil topografía con pendientes abruptas y de acceso complejo, principalmente para el control en tierra. Desde la región de Ñuble, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y ante un evidente error administrativo, el gobierno echó pie atrás y revirtió el cese de la pensión garantizada universal a más de 13.000 adultos mayores que supuestamente salieron de Chile. El Instituto de Previsión Social responsabilizó a la PDI por los datos entregados. Hasta ahora la Policía Civil ha guardado absoluto silencio. Nos cuenta de esto Danilo Ormeño. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Lo que partió como una denuncia de algunos auditores de Radio Bio Bio rápidamente se transformó en un problema para el gobierno. Nos referimos a esto porque fue el propio presidente de la República, escaló hasta presidencia este problema y obligó hoy al jefe de Estado a referirse en una entrevista que tuvo en Radio Futuro respecto a este problema que estaban reportando distintos auditores de Bio Bio, que no solo se concentró en la región metropolitana, sino aparecieron casos en varias regiones del país, por ende es un tema nacional. Y es que aparecieron cientos de denuncias de afectados por la extinción de esta pensión garantizada universal en todas las regiones, ampliándose la envergadura de este problema. Lo cierto es que con la entrevista del presidente supimos de su propia voz que son más de 13.000 los afectados, como lo reconoció el propio mandatario en esta entrevista. Pero el jefe de Estado confirmó también que la decisión se tomó de revertir este tema hasta realizar un nuevo chequeo con datos que entrega la Policía de Investigaciones. Minutos más tarde, fue el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, quien ratificó los mismos dichos del presidente Boric y el análisis que hizo la moneda respecto a este problema que se está generando en la entrega de este aporte monetario a las personas más vulnerables y adultas mayores de nuestro país. Escuchemos al jefe del gabinete.
Ante la serie de reclamos que se produjeron, entonces se revirtió esa decisión, se va a pedir un nuevo informe a la PDI para que se aplique de manera estricta la ley y por tanto ninguna de estas personas va a ser perjudicada y los pagos se van a realizar como corresponde.
Bueno, tras las insistencias de Radio Bio Bio, esto hay que decirlo, porque desde ayer, cuando dimos a conocer esta situación al menos irregular que estaba ocurriendo, intentamos de consultar a distintas fuentes y hay que reconocer que ha existido bastante hermetismo, tanto por parte del gobierno como por la Policía de Investigaciones. Sin embargo, hoy fue el director del Instituto de Previsión Social, Juan José Cárcamo, quien trató de explicar la situación y apuntó a la información que entregó la PDI con el registro de ingresos y salidas del país, pero dijo que de todas maneras los pagos no serán suspendidos. Escuchemos a la autoridad.
todos los beneficiarios de PGU que recibieron esta carta van a recibir su pago. Esto es, las personas que se pagan habitualmente en la primera quincena del mes de enero van a recibir su pago el día lunes 19. Y quienes reciben pago del 19 en adelante van a recibir su pago en la fecha normal.
Bueno, en todo este reporteo que hemos hecho desde ayer hasta hoy, todo apunta a que efectivamente el error se habría originado por datos que entregó la Policía de Investigaciones en su revisión que hizo principalmente de los registros de entradas y salidas del país de estas personas que aseguran nunca han abandonado el territorio nacional, por lo que estamos ante un evidente error. Bueno, fuimos a buscar al director de la PDI, Eduardo Serna, quien hoy participó de la cuenta pública del Ministerio Público, fuimos hasta la Fiscalía para consultarle, lo abordamos y usted va a escuchar a continuación esas preguntas que le hicimos mientras caminaba, pero no respondió ninguna de las preguntas. La PDI sigue guardando silencio. Escuchemos. Director, ¿fue de ustedes el error o no?
¿Puede ser a la vuelta?
¿Nos puede confirmar eso?
Voy a la cuenta pública.
Pero nos puede, va a la vuelta todo lo que quiera.
¿Fue de ustedes el error?
A la vuelta comenzamos.
A la vuelta conversamos, nos decía Eduardo Serna, algo que claramente no ocurrió. Terminó la cuenta pública y salió por una salida subterránea y no pudimos abordarlo para preguntarle aquello. Bueno, el evidente error ya se trasladó también al Congreso, donde el diputado de la Comisión de Gobierno, el militante del Partido Radical Rubén Oyarzo, confirmó que ya ofició al Instituto de Previsión Social para que detallen lo ocurrido con este problema.
Vamos a citar al director Juan Cárcamo. Es impresentable que por errores administrativos miles de adultos mayores no puedan recibir su PGU. Esto no corresponde, no puede pasar.
Bueno, para finalizar, en su escrito el parlamentario pidió que se informe también de medidas como investigación interna destinada a determinar cuál fue el origen de este error. También lo consultamos al IPS sin respuesta hasta ahora. El parlamentario también dijo que es importante identificar las causas específicas que provocaron este error, las eventuales fallas en los sistemas, procesos o controles internos y también las conclusiones preliminares que se conozcan hasta ahora. En el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Detenidos se encuentran tres hijos de Julia Chuñil, quienes serán formalizados por el supuesto parricidio de la comunera mapuche desaparecida. Quiebre total en el oficialismo. El Partido Socialista cortó relaciones con el PC y el Frente Amplio tras las críticas por apoyar ley Naín Retamal. El PPD respaldó al PS. El posible arribo de Fernando Rabat, abogado que defendió a Augusto Pinochet al Ministerio de Justicia de José Antonio Kast, encendió duras críticas entre movimientos de derechos humanos y el oficialismo. El gobierno suspendió el requisito que dejaba a 13.000 adultos mayores sin la pensión garantizada universal. El presidente Boric visitó la base naval junto a la ministra de Defensa. Visitó el primer buque escotillón y participó del zarpe del buque Sargento Aldea. Fiscal regional de la Araucanía reconoció que en la región hay grupos radicales que no han sido desarticulados y que siguen operando. Exactamente, 14 horas y 8 minutos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
En Clínica Puerto Montt, Salud, estamos para ti. Realiza tus exámenes de resonancia, escáner, ecografía, mamografía y más con tecnología de punta y el respaldo de nuestro equipo experto. Atención personalizada, cobertura Fonasa e ISAPRES. Agenda fácilmente en www.clinicapuertomont.cl. Tu salud en manos expertas siempre.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Recuerda que estamos atentos a lo que nos cuentas en nuestro WhatsApp, el más 56-65-222-7680. Ahí estamos revisando permanentemente lo que nos puedes enviar en audio, escribirnos también, compartir videos y fotografías. Rigoberto nos cuenta de una situación en Puerto Montt.
Hola amigos de Bio Bio, buenas tardes para quienes se movilizan hacia el Tecual por la ruta 226. Pasado el semáforo de Puerta Sur, hay un cuello botella allí que ha provocado hartos problemas. Y ahora hay una colisión de un camión con un vehículo menor que están obstruyendo la totalidad del paso hacia la ruta 226 que se dirige hacia el aeropuerto. Por lo cual se les recomienda a los conductores o tomar las calles alternativas de la población Melihuén o por la ruta San Antonio, ya que está obstruyendo la totalidad del paso hacia el camino a Tehual.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
La Fiscalía pidió la prisión preventiva de todos los imputados en la causa Torreón, que permitió desbaratar la actuación de gendarmes internos y visitas para permitir el ingreso de elementos prohibidos a la cárcel de Puerto Montt. Se ha revelado el cobro de dinero para usar baños en visitas conyugales irregulares y verdaderos delivery de comida, junto con la devolución de elementos requisados. Ha estado allí atento a lo que ha sido justamente la jornada de hoy. Robinson Cárdenas, que nos va a contar más detalles. Robinson, buenas tardes.
Hola, Farián. Auditores, ¿cómo están? Buenas tardes. Se estimaba que esta audiencia partiría a eso de las 11 de la mañana, pero finalmente fue cerca de las 12:30 cuando inició su exposición o su intervención, más bien dicho, el equipo de defensores, dos abogados de la Defensoría Penal Pública que están defendiendo cada uno a cuatro de los ocho imputados, y esto a propósito de que la Fiscalía ha expresado que se trata de dos grupos que prácticamente se dividieron a la norte de la cárcel Alto Bonito. Para que se hagan una idea, los módulos 41, 42 y 43, que estaban a cargo de estos siete gendarmes de una u otra manera, están en el ala norte del complejo penitenciario Alto Bonito en Puerto Montt. Y en ese lugar se estaban permitiendo, según la exposición del Ministerio Público, una serie de hechos irregulares desde fines del año 2023. Uno de los primeros argumentos por parte de la defensa para solicitar la ilegalidad de la detención estaba relacionado justamente con el tiempo transcurrido a propósito del levantamiento del secreto bancario de los funcionarios públicos involucrados. Las siete personas que pertenecían a Gendarmería hasta ayer, que fueron dados de baja y que hoy día están custodiados por gendarmes ocupando la mitad de la capacidad de la sala 2 del Tribunal de Garantía de Puerto Montt. Dentro de esa dinámica aparece la octava imputada, esta mujer, única persona civil arrestada y que en el fondo realizaba distintas coordinaciones relacionadas con poder juntarse con un gendarme en particular, un suboficial mayor, el señor Palma, y poder recibir de él dinero en efectivo a fin de poder concretar distintas maniobras al interior de la cárcel de Puerto Montt. Maniobras como, por ejemplo, permitir el ingreso de teléfonos celulares, permitir que los internos se queden también con teléfonos celulares que eran lanzados desde el exterior y incluso, tal como lo adelantábamos, devolver elementos que habían sido requisados en medio de varios de los operativos de los cuales les contamos durante el año 2025. Vamos a algunas de la serie de hechos alojados en más de 120 páginas que ha relatado la fiscal Natalie Johnson, persecutora de la Unidad de Focos Investigativos del Ministerio Público. La persecutora tiene ya más de una hora de exposición y 122 páginas de distintos argumentos que han ido formando el relato de distintos hechos que se generaron desde fines de 2023, incluso hasta diciembre del año 2025. Escuchemos esta situación particular respecto de el cobro o el pago que estaban recibiendo los gendarmes para permitir que un interno reciba a su cónyuge en los baños de uno de los módulos de la cárcel.
El interno Andrés Edgardo Muñoz Muñoz, con su pareja Florisa Inés Cárez Muñoz, depositaron 30,000 pesos en dinero en efectivo a una de las cuentas de Marcela del Tránsito Moreno Soto. Este dinero estaba destinado a sobornar a los funcionarios que cumplen funciones en el módulo 43 de Puerto Montt, en donde se encontraba recluido el interno Andrés Edgardo Muñoz Muñoz y en donde iba a recibir de visita a Florisa Inés Cárez Muñoz. En ese módulo se encontraban los funcionarios Mario Palmarín Pura, Francisco Romero Andrade y Zenel Orellana Cancino. Dicho dinero corresponde al concepto de usar baño.
Es usar baño, básicamente que se despejaba esa área a fin de que se generen las denominadas visitas conyugales, momentos íntimos a los cuales tienen derecho quienes están privados de libertad para poder estar con sus cónyuges, parejas oficiales en definitiva. Pero esto todo en la ilegalidad, porque para las visitas conyugales se utilizan los denominados camaros, algunas estructuras que se van levantando en espacios destinados para aquello y donde también existe una vigilancia, una supervigilancia por parte de quienes están a cargo de la seguridad en las cárceles, en este caso gendarmes. Gendarmes que ahora están imputados y que estaban haciendo vista gorda, permitiendo este nivel de ilegalidad, que una persona pueda ingresar no al área de visitas, sino que directamente al módulo y en ese lugar reunirse con su pareja al interior de un baño y a cambio de dinero. Otra cosa insólita que ha revelado la fiscalía durante esta exposición, que aún no termina, que se encuentra de hecho en la etapa en la que el Ministerio Público debe argumentar por qué es necesario que las 8 personas queden en prisión preventiva, es el delivery de comida. Durante el 2025 escuchamos, por ejemplo, en una oportunidad que gendarmes habían vendido curantos al interior de la cárcel. Si bien ese episodio no tiene, o hasta este minuto no ha sido expuesto como parte de estas acciones desplegadas por este grupo de personas que habrían incurrido en hechos de corrupción, de acuerdo a los antecedentes que se han ventilado hasta este minuto, sí se parece ese episodio con el relacionado a la preparación de sushi y sándwich, prácticamente como si los internos al interior de la cárcel Alto Bonito tuvieran una carta a la cual pueden acceder pidiéndole a un gendarme que les lleve esos alimentos hasta el módulo. Escuchemos esa parte de la exposición de la fiscal Johnson.
¿Quiénes confeccionaban, preparaban los respectivos alimentos y proporcionaban los alimentos para que el señor Palma Licura los vendiera a precios exorbitantes al interior del módulo en donde ejercía sus funciones? Estos alimentos eran vendidos por Palma Licura al interior del módulo y estaban en conocimiento los internos ya señalados, el señor Orellana y el señor Romero. Eran vendidos por Javier Alonso Márquez Rojas, quien también era el encargado de reunir y pagar respecto de aquellos que no tenían el dinero en efectivo para pagarles.
Mucha atención con ese último nombre mencionado por la fiscal Johnson. Márquez Rojas es mozo al interior del módulo 43 de la cárcel Alto Bonito. ¿Qué es un mozo al interior de la cárcel? Una persona que realiza distintas labores relacionadas con hacer aseo o llevar y traer paquetes. Esa era su función también dentro de esta orgánica. Los pagos a través de la aplicación del banco BCI, particularmente la asociada a la tarjeta Match, y que permite generar retiros de dinero desde un cajero automático teniendo solo códigos numéricos. Se entregan primero 12 números, luego 5, y esos números eran entregados por familiares de internos, ya sea a los gendarmes que están ahora imputados o a este enlace, esta mujer civil que comparece también en el banquillo de los acusados en la segunda sala del Tribunal de Garantía. Recordemos que los delitos que se han formalizado son cohecho, soborno, lavado de activos y asociación criminal. Adicionalmente, hay personas que están condenadas y que también deberán enfrentar a la justicia, puesto que estaban recibiendo drogas, una situación del todo irregular y que es parte de lo que se ha ido exponiendo durante esta mañana. Ahora queda pendiente conocer si estas 8 personas, 8 imputados, van a quedar o no en prisión preventiva. La fiscal Natalie Johnson sigue exponiendo en la segunda sala del Tribunal de Garantía Puertomontino. Farián.
Sí, decía la fiscal que estos delivery cobraban precios exorbitantes. ¿Se ha podido conocer cifras, Robinson? ¿Se ha mencionado eso?
No, no se ha detallado respecto de cuánto costaba, por ejemplo, la comida, pero sí se ha detallado qué montos en dinero estaban recibiendo los gendarmes que ahora están siendo formalizados, montos que van desde los 30.000 pesos hasta el 1.000.000 de pesos y en distintas áreas de Puerto Montt. Hay que, y llama bastante la atención, ¿por qué? Porque, por ejemplo, Gendarmería es una institución jerarquizada muy similar a lo que uno puede observar en Carabineros. Hay una plana de oficiales y una plana de suboficiales. En esta orgánica hay un suboficial mayor que también, al tener el grado más alto, llevaba las riendas de este asunto al interior de la cárcel con quienes tienen rangos de inferioridad, y aquello es algo que también estábamos adelantando y que en el fondo el Ministerio Público ha confirmado. Y ese suboficial mayor se apunta a que se reunía, por ejemplo, en ferias, en supermercados, afuera del mall costanero recibió aproximadamente 1.000.000 de pesos. Y también en el sector industrial, por ejemplo, en calle Polpaico. Son antecedentes que dicen relación con la recepción de dinero por parte de esta persona que estaba a cargo del módulo 43 de la cárcel Alto Bonito, y de ahí en adelante el permitir distintas acciones ilegales utilizando también a este intermediario, el mozo que trabaja como intermediario entre los gendarmes y los internos, y la mujer civil que comparece, que es la intermediaria entre los parientes de los internos que quieren hacer llegar celulares, cargadores u otros elementos prohibidos, y la población penal como tal. Gendarmería está justo al medio, tal como debiese ser su labor, pero con un uniforme distinto, el uniforme en este caso que ahora los ha llevado a estar siendo formalizados.
Muy bien, seguiremos atentos cómo se sigue desarrollando esta audiencia, Robinson. Hasta pronto.
Hasta pronto, buenas tardes.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Tiene que ver con accidentes de tránsito en Castro, de lo que nos va a contar a esta hora Hans Barros.
2 accidentes vehiculares se registraron hace solo momentos en la provincia de Chiloé. Hay que destacar el primero, que correspondió al despiste de un camión con estanque, esto en el sector Nercón, en la ruta 5 en Castro, quedando fuera de esta vía e impactando contra árboles, lo que movilizó a distintos equipos de emergencia. Momentos después se reportó una colisión entre un automóvil y una camioneta, todo esto en la cuesta Astilleros, en la ruta que conecta Putemún con Dalcahue, dejando 4 personas lesionadas y también requiriendo el trabajo de unidades de salud, bomberos y carabineros, además del SAMU. De manera preliminar, se está investigando si ambos hechos podrían haberse originado por las lluvias registradas en la zona, lo cual deberá ser determinado por los organismos competentes. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Hay situaciones también en las rutas de nuestra zona. Vamos a ir con Hernán, uno de nuestros auditores, que nos cuenta qué está pasando. Esto también puede ser probablemente por el tema de las lluvias copiosas que caen a esta hora en la zona.
Mira, es para avisarle que de aquí de Totoral, entre Totoral, por el lado de norte a sur, entre Totoral y Llanquihue, se le acaba de caer la carga completa con carrocería y todo a un camioncito 3/4 cargado con pellet, para que los conductores tengan precaución. Buenas tardes.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Carabineros de Ancud realizó 2 procedimientos que terminaron con 3 detenidos. En el primero se arrestó un hombre y una mujer por receptación y su posible vínculo con recientes robos tras un control en calle Elena Vera Muñoz. En la unidad policial se verificó que coincidía con descripciones de robo con violencia y en robo en lugar habitado, recuperándose especies denunciadas. Con orden judicial se ingresó un inmueble donde se incautó un arma de fogueo y artículos de interés investigativo. El segundo operativo se registró en Pudeto Bajo, donde un hombre de 21 años fue detenido por infracción a la ley 20.000 tras ser sorprendido con 102,5 gramos de clorhidrato de cocaína, además de dinero en efectivo y un teléfono celular. Una vecina entregó luego 71 envoltorios con otros 63 gramos de la misma droga, totalizando 165,5 gramos incautados, los que habrían sido arrojados por el detenido hacia su patio. Los 3 imputados quedaron a disposición del Ministerio Público para su respectivo control de detención, mientras continúan las diligencias investigativas por ambos hechos.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Por lo menos 5 especies de hongos identificadas en un análisis ambiental están afectando a funcionarios y usuarios de las oficinas del Compin en Puerto Montt. Los trabajadores acusan que la Seremi de Salud no toma medidas. Nos va a contar más Franco Bustamante. Franco.
Buenas tardes, Farian. El establecimiento, ubicado en el edificio Capital, en la esquina de Copiapó con Antonio Varas, cuenta con un entrepiso donde junto a oficinas hay una bodega que estuvo por años sin ventilación, donde almacenan elementos de trabajo, al igual que equipo de salud guardado incluso desde la pandemia. Esto provocó la proliferación de hongos en el espacio a tal nivel que los funcionarios se han enfermado y estado con licencias médicas producto de las patologías provocadas por las esporas esparcidas en el ambiente. Ante esto, con el objetivo de intentar solucionar el problema, la Seremi de Salud hizo una rejilla de ventilación a la puerta de la bodega, empeorando el panorama, afectando a quienes incluso trabajan atendiendo en el primer piso del Compin a los usuarios, quienes también están en riesgo, según advirtió el dirigente de la organización sindical AFU Salud, Alexis Díaz.
Con lo ocurrido de la intervención que se hizo, ya la espora salió al resto de la oficina, o sea, usted ya la tiene ya no solamente en el entrepiso, sino que la tiene ya en el primer piso. Y el problema que nosotros hemos presentado es que hay atención de público. Las personas que llegan a atenderse a Compin no son personas sanas, son personas que están viviendo un proceso de recuperación de su enfermedad, lo que implica que llegan recién nacidos, llegan embarazadas, llegan personas con algunas enfermedades, llegan personas con cáncer.
Díaz señaló que ante el nulo interés de la autoridad sanitaria están acudiendo incluso a parlamentarios, entre ellos el diputado Mauro González, quien ofició al Ministerio del Ramo.
según la información que hemos recibido, existiría una afectación, por ejemplo, en la calidad del aire, habría presencia significativa de humedad, de hongos, y esto estaría provocando un malestar en la salud de los funcionarios, pero también habría un riesgo importante para los usuarios. Entonces, es fundamental que acá la Seremi de Salud se pueda hacer presente, puedan fiscalizar y puedan tomar medidas.
En la bodega que radica el problema, el Departamento de Laboratorios de la Seremi de Salud realizó una inspección que constató la presencia de por lo menos 5 hongos y otros 2 que no lograron identificar, que forman esporas como parte de su reproducción, por lo que entregaron una serie de recomendaciones para evitar que continúe empeorando el escenario, que concluyen en la contratación de personal para una desinfección de 3 jornadas con 10 días de diferencias entre ellas. Panorama similar constató el Instituto de Seguridad Laboral, que establecieron la realización de medidas para resguardar al personal. A pesar de ello, los funcionarios acusan que lo que se ha indicado sigue sin ser aplicado por la autoridad sanitaria. Ante esto, la radio contactó a la Seremi de Salud Karin Solís y su departamento de comunicaciones, pero siguen sin referirse.
A ver, pero aquí el mismo laboratorio, departamento de laboratorio de la Seremi, de la propia Seremi, constató la presencia de estos hongos y del riesgo que significa para los trabajadores y para los usuarios.
Efectivamente, fueron ellos mismos los que hicieron el estudio, en esa misma línea se hizo una serie de recomendaciones, pero aún
o sea,
no
la Seremi no está obedeciendo sus propias indicaciones, las indicaciones de un departamento que les pertenece.
Exacto, eso es lo que están acusando también los trabajadores.
Parece un mal chiste, la verdad.
Sí. Que se está más que verificado que efectivamente hay presencia. De hecho, dentro del informe hay fotografías y distintas figuras gráficas que demuestran los hongos y que la situación efectivamente está afectando la salud de las personas, pero a pesar de las indicaciones, las recomendaciones que se entregan desde su propio departamento, como bien mencionas, no se están tomando en consideración, de plano no se están realizando por ahora. Y hasta ahora tampoco se ha respondido por parte de la autoridad.
¿Y del Instituto de Seguridad Laboral, aparte de ir y constatar esta presencia, se va a hacer algo?
No se ha informado si se va a hacer algo por parte del Instituto de Seguridad Laboral, pero sí se indicó que se debe resguardar al personal. Esa es la indicación que se ha
entregado. Pero aquí se estarán enviando los oficios correspondientes, se estará o esto se está arreglando así a la buena.
Claro. De hecho, se intentó hacer un arreglo, entre comillas, porque resultó peor, que fue esta ventilación que se le hizo a la puerta y ahora está esparcida por toda la oficina.
O sea, lo que estaba reducido a una bodega, al colocarle esa ventilación, lo que hizo fue esparcirla por todo el edificio.
Exacto, por toda la oficina del Compin, afectando incluso, o poniendo en riesgo por lo menos.
Y esas decisiones, uno entiende que la gente que está, no sé, que toma las decisiones en el Compin, en todo esto, es gente que algo sabe de estos temas, por lo menos, ¿no es cierto?, tiene algunos conocimientos de lo que puede pasar, porque, digamos, a ver, aquí no hay que ser ningún genio. Si usted tiene encerrado, tiene reducido a una pieza algo que es contaminante y le colocan a ventilación, bueno, es claro que se va a contaminar un espacio mayor aún, ¿no?
Exacto. Sí, una situación realmente preocupante por el riesgo que implica también para los usuarios, considerando que, como menciona también el dirigente,
son personas que llegan
con enfermedades,
claro,
con patologías,
que están afectados, asma, en la salud, o que vienen saliendo de una situación de salud complicada.
Sí, esperemos que se tomen las recomendaciones por parte de la autoridad, que vienen de su propio departamento.
Sus propias recomendaciones. Exacto. Gracias, Franco.
Bio Bio. Ahora.
Está comenzando la audiencia por la detención de los 3 hijos de Julia Chuñil. Se están reformulando los cargos. Justamente vamos a ir de inmediato a escuchar lo que nos cuenta Diego Malverde.
Sí, porque hace instantes ha comenzado la audiencia de control de detención de Pablo San Martín Chuñil, Janet Troncoso Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Bermar Flavio Bastidas en el juzgado de garantía de la comuna de Los Lagos. Escuchemos parte de la audiencia.
Reabrir esta discusión que ya está zanjada por las autoridades competentes, no solo carece de base legal, sino que también desconoce el principio de jerarquía institucional del Ministerio Público y finalmente se transforma la inhabilidad en una herramienta meramente estratégica dentro del proceso penal. Por lo tanto, señoría, aquí no hay causa legal, no hay interés personal, no hay pérdida de objetividad, hay transparencia, control jerárquico y además ya una decisión formal de parte de la autoridad competente que ha rechazado esta inhabilidad. Por lo tanto, lo que hoy se plantea no es un problema jurídico por parte de la abogada, sino que es una discrepancia en el ejercicio legítimo de la función de la persecución penal que nos corresponde como Ministerio Público, que por cierto, como fiscal regional, de acuerdo a nuestra ley orgánica, soy la titular de la acción penal en la región de Los Ríos, la que puedo ejercer por sí o a través de los fiscales adjuntos, y la prueba es que también me acompañan más a esta audiencia junto a mi comparecencia. Pedimos, señoría, rechazo
de la fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, a quien escuchábamos recientemente respecto de la audiencia de control de detención de las cuatro personas que, según el Ministerio Público, están implicadas en el crimen de Julia Chuñil, tres de sus hijos por parricidio que serían formalizados y también un ex yerno por homicidio calificado. Hasta ahora no está determinado si es que se va a ampliar la detención o bien se va a realizar de inmediato la audiencia de formalización. De todas formas, de acuerdo a lo que hemos reporteado, la formalización se efectuaría durante la jornada de mañana, pero aquello debe ser zanjado por el juez de garantía que está presidiendo esta audiencia en la comuna de Los Lagos. En el lugar, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Suspendido hasta que se resuelvan dos excepciones presentadas por la defensa del alcalde Marcos Silva, se encuentra la causa que solicita su destitución del cargo. Si bien continúa la indagatoria, el abogado del jefe comunal pidió que se revise la pertinencia del tribunal para revisar esta causa, lo que podría durar un mes. Tiene más detalles Damari Suyabres. Damari.
Farian, auditores, continúa la indagatoria que lleva adelante el Tribunal Electoral de Los Lagos contra el alcalde de Calbuco, Marco Silva, a quien se le acusa de haber postulado y haber asumido el cargo de jefe comunal en el archipiélago, esto considerando y pese a que fue destituido de la Tesorería General de la República. Y para quienes conocen del tema, se sabe que cuando un funcionario público es destituido, esta sanción viene aparejada de una prohibición de ejercer cargos públicos durante 5 años. Todo esto habría ocurrido el 2022 y, por ende, entonces el actual jefe comunal de Calbuco se mantendría con esta inhabilidad para ejercer cargos públicos. Respecto al desarrollo de esta indagatoria en el Tribunal Electoral Regional de Los Lagos, se ha determinado que se mantiene suspendida de momento la revisión de los antecedentes que han presentado los concejales que presentaron el requerimiento de destitución, mientras se revisan dos excepciones que fueron planteadas por el abogado del jefe comunal calbucano. Según señaló a la radio la secretaria relatora del Tribunal Electoral Regional, Pilar Gasmuri, esta suspensión en promedio podría durar, esto quiere decir que podría extenderse o ser menos, un mes aproximadamente.
Pero es una suspensión temporal hasta que el tribunal resuelva estas excepciones opuestas por el abogado en representación del alcalde. Fue una de incompetencia del tribunal basada en que los hechos en los que se funda el requerimiento son los mismos en los que se fundó una acción de nulidad, la cual el tribunal se declaró incompetente, pero ahora lo que se presentó es un requerimiento en contra del alcalde, ya no una acción de nulidad en contra de la elección del alcalde. Y en segundo lugar, vicios procedimentales relativos a la notificación del requerimiento.
Tal como escuchábamos, Gasmuri, la secretaria relatora del TER, especificó la distinción que existía entre ambas causas que fueron presentadas por mismos hechos, que finalmente determinaron que una fuera admisible y la otra no, pero que también serán revisadas posteriormente por los miembros del tribunal. Ahora bien, respecto de estas suspensiones, se refirió y opinó el concejal de Calbuco, Óscar González, uno de los que presentó este requerimiento de destitución.
Llamado a las personas y a la comunidad a estar atentos y seguiremos informando también con transparencia y con respeto al debido proceso. Es una suspensión solicitada por la defensa del alcalde y en la cual termina mañana jueves con la respuesta de nuestro equipo jurídico.
Es importante destacar y reiterar que esto no implica que la causa haya sido paralizada, que la investigación se haya culminado o que ya se haya determinado si es que el alcalde efectivamente tiene un notable abandono de deberes, sino que solo se están revisando excepciones que fueron planteadas por el abogado. Esto también implica que de momento esto podría tener tres vías: que el tribunal acoja las excepciones, que el tribunal desestime las excepciones y continúe la causa, o que el tribunal diga esto lo vamos a determinar cuando se realice el fallo. Bio Bio, la radio.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Esto es lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile. Bueno, ya está lloviendo en gran parte de la región. Se mantendrá la lluvia débil en Puerto Montt y se espera máxima de 18 grados. En la Isla Grande de Chiloé también lluvia débil en Ancud con máxima de 16. En Castro, chubascos débiles y máxima de 17. Para Quellón también se espera chubascos durante la tarde con 16 grados de máxima. Chaitén presentará cielo cubierto y lluvia con máxima de 17 grados. A esta hora en Puerto Montt la temperatura es de 13 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Bio Bio informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Se informa de trabajos hasta las 18 horas con angostamiento de calzada en los sectores Pilauco, Las Quemas y Los Pellines, y trabajos día y noche también con angostamiento en sector Osorno y Puente Rahue. Para consulta o emergencia están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
20 minutos faltan para las 3 de la tarde. Llegamos al final de este radiograma. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
En información, líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Bio Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
Vamos a revisar de inmediato la información deportiva que nos trae Rodrigo Ruiz. Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Para contarte, por ejemplo, que a las 3 está volando Colo-Colo hacia Montevideo para jugar 3 partidos internacionales antes de comenzar ya el campeonato, que va a comenzar los primeros días de febrero. Bueno, no es menor para Colo-Colo, porque recordemos que no tiene competencias internacionales justamente, no a estar enfrentando a rivales internacionales porque no ha clasificado en el año pasado, y es por eso que vamos a ver cómo le va con Olimpia mañana, que va a estar jugando a las 9 de la noche en el estadio Luis Francini con Alianza Lima, el equipo peruano, el día domingo 18 a las 9 de la noche en el estadio Parque Alfredo Víctor, y con Peñarol, buenos apretones, el miércoles 21 de enero en el estadio Centenario. Esos son los partidos internacionales. Y es posible que ni siquiera tenga un partido internacional en la noche alba. ¿Por qué? Porque no han encontrado rival. No hay rival, se está gestionando alguno por ahí, pero la verdad es que está muy complicado. No hay fecha, no hay rival. Esto dijo Aníbal Mosa.
Lamentablemente tenemos una problemática que todas las ligas, todos están partiendo en la misma fecha que nosotros y se nos ha complicado la situación para encontrar un rival. Estamos viendo una posibilidad que estaba viendo Daniel con Godoy Cruz para ver si podía venir, a pesar que un equipo que descendió. Si encontramos un buen rival la vamos a hacer, si no encontramos un buen rival creo que la vamos a tener que suspender.
Esa es la realidad de Colo Colo. Uno decía ya se quedó en el centenario, todos los problemas. Bueno, ahora se suma este inconveniente. Bueno, pero por lo menos va a tener estos tres duelos internacionales allá en Uruguay en el campeonato enmarcado que se llama Serie Río de la Plata. Y por fin hay fecha para la Supercopa, que recordemos son tres partidos, dos semifinales y una final, junta a los campeones de la Copa Chile, al campeón y al subcampeón, y a los campeones del torneo nacional. Por eso es que ya hay fecha y hay lugar, todo se va a jugar en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. El martes 20, o sea, estamos hablando del próximo martes, Huachipato, que es el campeón de la Copa Chile, va a estar enfrentando a la Universidad Católica, que fue segundo en el torneo nacional. El miércoles 21, al otro día, a las 9 de la noche, Coquimbo, flamante campeón, que sea, ojo, se han ido hartos jugadores, eso sí, va a enfrentar a Limache, subcampeón de la Copa Chile, también se le han ido varios jugadores. La final va a ser con los dos ganadores, perdón, de estos duelos, que se va a estar disputando el día 25, va a ser el domingo a las 7 de la tarde en el Estadio Sausalito. Hay un jugador de la Católica que se había despedido por redes y que apareció hoy día como reconfirmado, porque la verdad es que finalmente lo que hizo fue un arreglo económico con Cruzados, y es Tomás Astaburuaga, que se había despedido de los hinchas y que ahora nuevamente va a vestir la camiseta de la Católica. Esto dijo de su, entre comillas, regreso.
Yo terminaba contrato el 31 de diciembre, pero siempre hablé con mi representante que la primera prioridad era aquí en Católica. Sabía que siempre están estas conversaciones de ida y vuelta hasta que se llegó a concretar, así que súper contento, súper feliz de estar de vuelta. Pero más que nada, la publicación fue una despedida hacia la gente, porque siempre me han tratado bien, siempre me dieron su cariño, su apoyo, así que más que nada por eso fue la publicación.
Pilotos y máquinas al máximo en BioBio Rally Dakar 2026.
Décima etapa el día de hoy. Quedan tres. En rigor son dos, ¿sabes? Porque la última es como el prólogo. Es como casi un saludo a la bandera para que lleguen, digamos, a la meta y todo aquello. Entonces es cortito el tramo, pero los dos tramos que vienen son los que se van a probablemente definir las posiciones finales. ¿Y cómo están los chilenos? El que está mejor posicionado es Lucas del Río, que está en el podio del Dakar a falta de estas jornadas. Le recordemos que él está en la categoría de prototipo ligero, de autos ligeros, en la categoría Challenger, donde también está Ignacio Casale. Bueno, el chileno está tercero en la general después de la competencia del día de hoy, que además hoy día se terminó una etapa maratón. Está a 45 minutos 48 segundos del primero, pero ojo que si pestañea puede perder el tercer lugar, porque está muy cerquito el cuarto, que es una dupla argentina. La situación, el balance antes del cierre, lo analiza Lucas del Río.
Cuidamos harto y mantuvimos velocidad también. Llegamos séptimo a la meta y mantuvimos el tercer lugar en el podio en la general, así que bien contento. Pero está cada vez más apretado esto. Ya quedan dos días de carrera fuerte y están todos empujando mucho.
La categoría motos, José Ignacio Cornejo está séptimo en la general, bajo un puesto en una tabla que lidera nuevamente el argentino Luciano Benavides, porque Daniel Sander tuvo un accidente hoy día y bajó al cuarto lugar. Un accidente, vamos a ver si sigue corriendo, por lo menos lo pudo hacer después de un problema al hombro. El que no pudo y abandonó, lamentablemente, es Rui Barbosa, el chileno que venía 13, el debutante nacional, pero se cayó en el kilómetro 307 y se fracturó el hombro. Así que tuvo que abandonar, no va a correr las últimas etapas y se va a quedar entonces con el trago amargo de no haber podido terminar su primer Dakar. Tomás de Gabardo, en tanto, subió al puesto 26 de la general, y Chaleco López en Side by Side hoy fue cuarto y también está en esa posición en la tabla general.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una ciudad preferida, hay una casa preferida. Y donde hay una casa preferida, hay una inversión preferida. No te pierdas una oportunidad irrepetible para tu crédito hipotecario con el subsidio a la tasa y acceda a una tasa de 3,30% durante enero. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl, más sujeto a evaluación crediticia.
Bio Bio Deportes, fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de José Luis Ignacio Sáez Flores, Rosalía Iris Delgado Díaz, Francisca Paola Vargas Bustamante, Cristóbal Eduardo Nicolás Alcayaga Gómez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios en Antonio Varas 525, cuarto piso.
Solo quiero ser sombrita en tu querer. Yo solo quiero ser, ven a ver mi sombrita en tu querer. Quitarte los kits y echarle agua al fuego que corre en tu piel. Yo solo quiero ser sombrita en tu querer. Regalas calor al enemigo. Me prestas tu abrigo cuando hay frío.
Thank you.
para el informador de las 15 horas después de esta canción.
No es noticia. Todas las otras están aquí, en Bio Bio, la radio.
El Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué. Un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más. No te quedes fuera de esta celebración única. Compra tus entradas en Punto Ticket. Bio Bio, la radio oficial del Festival del Guaso de Olmué.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
We'll be right back.
Atención, el alcantarillado no está diseñado para recibir aguas lluvias. Si conectas tus canaletas a las redes de aguas servidas, el sistema se saturará y rebalsará, generando impacto en la salud de las personas y el medio ambiente. Desconecta tus bajadas de aguas lluvias del alcantarillado e informa a tus vecinos para que sigan tu ejemplo. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
¿Sabías que 9 de cada 10 titulados de INACAP que buscan trabajo lo consiguen el primer año? A mí me prepararon para el mundo laboral. Y con la plataforma Emplea Chile INACAP se abren más oportunidades para todos.
Atrévete a elegir tu futuro. Matrículate gratis en www.inacap.cl. Ingresa sin PAES, estudia con gratuidad y da tu primer paso al mundo laboral ahora. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP admisión 2026. Vigencia hasta el 31 de enero de 2026. Más información en www.inacap.cl.
Tu nueva casa con entrega inmediata en Puerto Montt y con el beneficio de la tasa rebajada se encuentra en Portal del Sur 6 de Pocuro. Conoce el piloto de 3 dormitorios pensado para que cada integrante de tu familia tenga el espacio que merece. Visítanos en Avenida Trapén 101 en Palitao y ven por la promoción diseñada para ti. Paga el pie de tu hogar hasta en 60 cuotas. Bases y más información en pocuro.cl.
En Pellet Nativos del Sur tenemos el calor más conveniente. Pellet de Río Claro de 15 kilos a solo